Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar y uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder afrontarlo. Achica tu miedo, porque si él se crece, tú te harás pequeño, chiquito. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos un día más a Mar de Fueguitos. Gentes chiquitas, los palestinos que se enfrentan a enemigos grandes. Vamos a hablar hoy un día más de Palestina, vamos a acercarnos hasta ese tribunal Russell para Palestina que se está celebrando. Está celebrando sus sesiones en Barcelona desde este lunes y termina hoy este primer tribunal Russell para Palestina, un tribunal que está juzgando la complicidad de la Unión Europea en los crímenes de Israel con Palestina. El primer tribunal Russell se celebró en 1967 para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam por Estados Unidos y hasta hoy no había vuelto a celebrarse un tribunal Russell, en este caso para Palestina. Está compuesto el jurado de este tribunal por 9 personalidades, entre quienes se encuentran Ronald Castrails, líder anti-apartheid y exministro sudafricano, Mairead Corrigan-McGuire, irlandesa y premio Nobel de la Paz en 1976, o Cynthia McKinney, excongresista de Estados Unidos. Hasta Barcelona nos vamos a ir hoy, hasta ese tribunal Russell, para charlar con uno de los miembros del jurado. Vamos a charlar con el actor Alberto San Juan. Él es originario de Cañamares, en la provincia de Cuenca. Estudió Ciencias de la Información y luego siguió cursos en la escuela de Cristina Rota. Es uno de los actores del Estado español más conocidos y que más premios acapara por sus trabajos. Ha participado, entre otras películas, en Airbag, en Los Lobos de Washington, Entre las piernas, El otro lado de la cama o, por ejemplo, en Horas de luz, esa película del año 2004 en la que interpretó al preso Juan José Garfia. En 2006 rodó la película Bajo las estrellas, las órdenes de Félix Vizcarret, y obtuvo el premio Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Málaga. Tiene varios premios, ha recibido un premio Goya, también premios Max de Teatro Alternativo. Bueno, tiene varios premios y además forma parte también de la compañía Animalario. Alberto San Juan, como os decimos, es miembro de este jurado del Tribunal Russell para Palestina. Con él vamos a tratar de charlar para que nos cuente cómo van ahora mismo las últimas sesiones hoy de ese tribunal, qué están haciendo, qué está pasando, cómo están trabajando el jurado de este Tribunal Russell para Palestina. Como todos los miércoles, recibimos también la visita de nuestra lata pirata de nuestro compañero Chema, y como sabéis, en las últimas semanas, acompañado de su mono Cookie, de su fiel y luchador mono Cookie, hoy vamos a subir hasta Begoña y vamos a hablar allí de santos, de vírgenes y de todo lo que tiene que ver con ese rincón tan celebrado, tan festejado aquí en Bilbao como es Begoña. Iremos también hasta Chile para hablar de ese terremoto que cayó por aquellas tierras hace unos días y ese tsunami. Y bueno, alguna cuota cosa más, es el menú que hemos preparado para el día de hoy. No perdemos más tiempo, zarpamos un poquito de música de un disco ya de hace unos cuantos añitos, El Gitano, la Cabra y la Trompeta. Les cantaban a los ricos hace unos años y decían que rían los ricos, en eso están.
Dejo descansar mi hueso sobre un montón de mentiras. Nunca tuve fe en ella, casi siempre se me olvidan. Me peleo con el demonio, también le perdí el respeto. Dicen que llegué borracho y me echaron del infierno. Colecciono tus miradas, esas nunca se me olvidan. Ya creo que tengo millones y ninguna repetida. Probé por el amor y el del llanto, conozco por vivir lo que es la muerte. Traté de hallar a Dios, no tuve suerte. Voy ciego e infeliz, por eso canto. El mar negro está en mi alma y sobre sus aguas navega un pétalo de flor muerta que huyó de la primavera. La tierra vomita bilis que venden los petroleros. Yo no imagino verdades, tengo los pies en el suelo. Voy rabiando poco a poco, se me acaba la paciencia. También quiero ser culpable demostrando mi inocencia. Como todos los que inventan normas para ser perfectos, alardean de virtudes y solo tienen defectos. Moriros, cabrones, antes que me muera yo. Que quiero ver este mundo un ratito todo llenito de color. Si ríen los ríos, me río con ellos yo. Que solo queden personas llenitas de corazón. Moriros, cabrones, antes que me muera yo. Que quiero ver este mundo un ratito todo llenito de color. Si ríen los ríos, me río con ellos yo. Que solo queden personas y animalitos llenitos de corazón. Moriros, cabrones, antes que me muera yo. ¡Vamos a ver! Que quiero ver este mundo un ratito todo llenito de color. Si ríen los ríos, me río con ellos yo. Que solo queden personas y animalitos llenitos de corazón. Moriros, cabrones, antes que me muera yo. Que quiero ver este mundo un ratito todo llenito de color. Si ríen los ríos, me río con ellos yo. Que solo queden personas y animalitos llenitos de corazón. A moriros, cabrones, antes que me muera yo. Que quiero ver este mundo un ratito todo llenito de color.
me río con ellos yo. Que solo me den persona y animalito llenito de corazón. Moriros, cabrones, antes que me muera yo. Que quiero ver este mundo un ratito todo llenito de color. Si ríen los ríos, me río con ellos yo.
Que solo me... Ahí está esa canción del gitano, la cabra y la trompeta. No le cantaban a la risa de los ricos, como decía yo, le cantaban a la risa de los ríos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Seguro que habéis oído hablar de esta campaña porque está en todas partes. Su lema, al menos, la lanzaron hace menos de una semana las cámaras de comercio del Estado español y las 18 principales empresas españolas bajo el lema "Esto solo lo arreglamos entre todos". Pues bien, esa campaña en la que además participan un montón de gentes conocidas, actores, músicos, cantantes, políticos, pues se ha recibido ya, tiene una respuesta en internet. Han creado, entre otras, una página web que se llama "Esto solo lo arreglamos sin ellos.org". No estamos pagados por ninguna gran empresa, no estamos a sueldo de ninguna organización de empresarios, no nos llenan el bolsillo por esta web ni Telefónica ni las cámaras de comercio, no somos Iberia ni el Corte Inglés, BBVA, Banco Santander, La Caixa, Caja Madrid, Repsol, etcétera, ni la patronal de la construcción, Seopam. No tenemos nada que ver con ellos, al contrario, creemos que si hay que buscar culpables a toda esta situación es entre esos nombres, porque sabemos que esto lo arreglamos cuando acabemos con ellos. ¿Quiénes somos? Somos trabajadores y parados, como tú. Señalan en la presentación de esta página, esto solo lo arreglamos sin ellos.org. También señalan en esta página, se ríen de nosotros, dicen que de esta salimos todos juntos, mientras se revuelcan en sus beneficios. Con lo que nos están sangrando, preparan sus colmillos para abaratar el despido, para una nueva reforma laboral, para contratar trabajadores aterrorizados que obedezcan sin rechistar. Aparece una presentación y también un manifiesto en esta página que, como os digo, nace después de que las cámaras de comercio y las empresas españolas lanzaran este "Esto lo arreglamos entre todos". Ha nacido esta otra página, este otro proyecto, "Esto lo arreglamos sin ellos.org". Seguimos hablando de economía y de cómo arreglar las cosas, diferentes maneras de entender cómo podemos arreglar y con quién las cosas. Diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo se han concentrado esta mañana a las puertas del BEC para denunciar los contratos basura que ofrece el Ayuntamiento de Baracaldo a través de Expolan, Feria de la Precariedad. Por eso, ataviados de coronas, cruces y cuatro ataúdes, han denunciado que la precariedad laboral entierra nuestros derechos. Hoy se celebra en Baracaldo la cuarta feria de empleo Expolan 2010, organizada por Inguralde, un organismo dependiente del Ayuntamiento de Baracaldo. Este es el único certamen donde un ayuntamiento asume las funciones de intermediación en el mercado laboral y para ello cuenta con la Fundación Adeco, líder mundial en el sector de las empresas de trabajo temporal. Por lo tanto, el ayuntamiento opera cual una ETT para ofertar trabajos en condiciones precarias y salarios bajos. Es decir, su respuesta a la crisis pasa por ofrecer empleos con sueldos que nos siguen abocando a situaciones de pobreza. Por desgracia, señalan los colectivos sociales y sindicales de Baracaldo que han hecho esta protesta frente a esta feria. Dicen, este tipo de eventos terminan funcionando como empresas de trabajo temporal a gran escala y favoreciendo el mismo tipo de empleo. A fin de obra o servicios, medias jornadas, sueldos bajos, por lo que el acceso a un empleo digno sigue siendo una panacea para muchas empresas, muchas personas o familias. Y todo esto con el beneplácito del Ayuntamiento de Baracaldo. Hablamos ahora, cambiamos de tema, pero seguimos hablando de diferentes maneras de intentar cambiar las cosas. Algunos prefieren hacerlo jugando y a juegos como este el que hemos hablado en Mar de Fueguitos, el Mendigo Game, la versión para Facebook de este videojuego Mendigo Game, en el que los jugadores se ponen en el papel de una persona sin hogar y que en su lanzamiento ha levantado varias críticas de un montón de ONGs, se ha hecho un hueco en el top 10 de los juegos de rol más importantes en Facebook, según señala la empresa que lo vende. De hecho, Street Rivals, que así se llama la versión para Facebook de este juego, del Mendigo Game, ha conseguido más de 200.000 jugadores desde su lanzamiento a principios de febrero, con lo que ya ocupa el octavo puesto en la lista de los juegos de rol más importantes en Facebook. Por cierto, que esa lista la encabeza el juego Mafia Wars. Diferentes ONGs ya denunciaron cuando se presentó este juego, Mendigo Game, que la versión española del videojuego, que iban a tomar medidas para que se retire de internet, ya que lo consideraban una enorme falta de respeto y denigrante para las personas sin techo, para las personas sin hogar. Mendigo Game, en su versión Facebook, ya está entre los 10 videojuegos más descargados, más utilizados en el mes de febrero. Vamos ahora hasta México, hasta Chiapas, una denuncia que nos llega de nuevos acosos y amenazas contra defensores de los derechos humanos. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha recibido, nos cuenta con grave preocupación, informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre el ataque sufrido por Margarita Guadalupe Martínez, esposa de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, una organización que trabaja con las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas. De acuerdo con las informaciones recibidas por este observatorio, el 26 de febrero de este año, aproximadamente a la 1:30, Margarita Guadalupe Martínez fue secuestrada y amenazada de muerte cuando se dirigía a buscar a su hijo en la escuela en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Personas no identificadas le colocaron una bolsa de plástico en el rostro y la obligaron a abordar un vehículo en el cual fue golpeada en el rostro, torturada psicológicamente mediante punzadas en los costados con un objeto que pudo ser un arma cortopunzante o un arma de fuego. Sus agresores la amenazaron de muerte diciéndole ya no vas a poder trabajar más e insistieron en que desistiera de la denuncia penal iniciada el 23 de noviembre de 2009 en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte. Asimismo, sus agresores le manifestaron que la agresión contra ella se trataba de un regalito del presidente municipal de Comitán. Después la bajaron del vehículo y la dejaron libre. Las amenazas, los secuestros, el intentar acabar con los defensores de derechos humanos, que no termina en Chiapas y prácticamente en ningún lugar del planeta. Miramos ahora hasta Chile. Las últimas cifras hablan ya de más de 750 cadáveres rescatados allá en Chile después de ese terremoto y ese tsunami de este pasado fin de semana. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y Caribe, María Pía Mata. Ella es integrante de Radio Tierra de Santiago de Chile y ella ha hablado sobre lo que ha supuesto y cómo se está afrontando allá en Chile este terremoto y tsunami. En su opinión, se está desacostumbrado el Estado chileno a este tipo de emergencias y denuncia que ha actuado demasiado lentamente. Según su opinión, esto se ha debido a la imposibilidad de elaborar un diagnóstico de situación porque las comunicaciones están o estaban colapsadas en el país. Si os parece, escuchamos a María Pía Mata, presidenta de AMARC, América Latina y Caribe, integrante de Radio Tierra de Santiago de Chile, hablando primero de cuánto se ha tardado en hacer ese diagnóstico de situación en Chile después del terremoto.
Es una tragedia de proporciones que creo que Chile ya no estaba o no está en condiciones o no está teniendo condiciones para enfrentarla. Es no solamente distribuir lo que hay para distribuir, sino que hay que saber dónde hay que distribuir, qué hay que distribuir, a cuánta gente tiene que llegar la ayuda, cómo tiene que llegar la ayuda. Por lo tanto, el diagnóstico es fundamental. Y creo que en eso se ha sido no todo lo rápido o todo lo eficiente que se debiera haber sido.
Lentitud en elaborar el diagnóstico, lentitud también en cómo funcionaron, cómo comenzaron a andar, cómo trabajaron las empresas, la gran parte de ellas privadas, las grandes empresas que trabajan en Chile.
hay un 82% de la población todavía que no tiene ni teléfono ni agua, por lo tanto todos aquellos suministros fundamentales que hoy día están en manos de privados, ¿eh? No están más en manos la compañía de teléfono, las distribuidoras de agua, las distribuidoras de luz, están hoy día en manos privadas de los grandes conglomerados y grandes consorcios internacionales. No han respondido para que este diagnóstico hubiese sido más rápido. Los ministros, muchos de ellos estaban de vacaciones. La relación, la conexión entre la presidenta que estaba en Santiago y ya de regreso, y sus ministros de terreno, los primeros, el gabinete político, defensa, interior, educación o defensa, hacienda, interior, fue muy lenta. Entonces, y en esos ministros las horas post el sismo son fundamentales.
Para María Pía Mata, este desastre natural, este terremoto en Chile ha puesto de manifiesto una vez más que la sociedad chilena aún está fracturada debido a los casi 17 años de dictadura militar. Asimismo destaca que con el terremoto ha quedado de manifiesto que la norma de construcción antisísmica no estaba siendo respetada en Chile y que ello ha causado el derrumbe de una gran cantidad de viviendas y edificaciones. También considera que el mercado y la búsqueda continua de ganancia han demostrado que no pueden responder en casos de emergencia.
¿Qué casas que están en el suelo que fueron construidas hace 5 años? Porque la norma de construcción antisísmica no está siendo respetada en Chile. Y eso se dijo, y se dijo hasta el cansancio. Pero la idea de la ganancia límite, la ganancia del 100%, la idea del mercado, que el mercado se regula solo, está totalmente en entredicho hoy día en Chile. Hoy día hay gente afectada que ha perdido todo lo que tiene, que está endeudada a 50, a 30 años, 20 años por apagar una casa, que está en el suelo. Y eso pasó en Santiago, pasó en Concepción. En Concepción hay edificios que hay que dinamitar porque están cayéndose y se pueden caer sobre las personas. O sea, Concepción es una ciudad destruida en este minuto, una ciudad sin comida en los supermercados porque se acabó todo, porque la gente entró a los supermercados y se robó todo y no hay nada. En este minuto hay que mandar comida de Santiago para todo el mundo, no estoy hablando de comida de emergencia para los damnificados, no hay comida.
Son palabras de María Pía Mata, integrante de la Radio Tierra de Santiago de Chile. Habla ahora por último de la falta de solidaridad que ha dejado patente este terremoto.
Y desnuda también la incapacidad de ser solidario, yo creo, o desnuda tal vez, y en esto voy a arriesgar un diagnóstico, una fractura en una sociedad que está aún fracturada, pero a lo mejor más que eso, una fractura en el que yo no soy solidario con el del lado, sino que veo en el otro una oportunidad de algo, ¿me entiendes? Creo que eso está demostrándose bien en lo que está ocurriendo en Chile. Eso es bastante dramático y faltará todavía tiempo para analizar cómo corresponde la sociedad chilena, además en un sistema de medios totalmente concentrado, total y absolutamente. En Chile las radios locales prácticamente están todas en el suelo, las radios comunitarias también, y existen una radio que tiene referencias locales, que es Radio Bío Bío, y el resto de las radios transmiten todas de Santiago, o sea, también hay que acordarse de eso.
Son las últimas noticias que nos llegan desde Chile. Para terminar, vamos con algunas citas de la agenda para el día de hoy. Comenzamos en Baracaldo, hablando de una nueva concentración de denuncia por una agresión sexista que ha tenido lugar este fin de semana allí, en Baracaldo. El fin de semana violaban a una menor de 17 años en los baños de una discoteca de Baracaldo. Para responder a esa violación, a esa agresión, convocan una concentración esta tarde a las 7 en la Plaza Bideonera de Baracaldo. Ninguna agresión sin respuesta. Arguitan convoca esta concentración 7 de la tarde, Plaza de Bideonera, Baracaldo. Hoy a las 7:30 en Ecologistas marchan en sus locales en la Ecoechea. Ahí se comienzan las jornadas sobre experiencias de peatonalización en la ciudad. Hoy a la tarde, el debate de la peatonalización en la ciudad. Estará hablando, participará Alfonso Sanz, consultor experto en planes de movilidad. 7:30, Ecoechea. Y por último, contaros también que se ha presentado esta mañana frente al Ayuntamiento de Bilbao, junto a la escultura Oteiza, en rueda de prensa, el manifiesto por una sociedad y una ciudad más abierta y solidaria. 2.085 personas a título individual junto con cientos de organizaciones sociales han firmado este manifiesto. Cambiamos de asunto, nos vamos para Barcelona. No conocíamos el día, pero sabíamos que sería inminente. Lo dijo ayer la eurodiputada Veronique de Keyser, del Partido Socialista Balón. Aseguró que la Comisión Europea estaba informada desde principios de diciembre acerca del plan israelí de bombardear Gaza. Lo dijo, lo contó en una de las sesiones del Tribunal Russell para Palestina, que se está celebrando desde el lunes en esa ciudad, en Barcelona. Hoy terminan las sesiones, nos vamos hasta allá, vamos a tratar de charlar con uno de los integrantes del jurado de este festival.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea.
Mar de fueguitos.
Volvemos hasta Barcelona para hablar de ese tribunal Russell para Palestina, del que ya hablábamos en su inauguración, en su primer día de sesiones. Tenemos hoy al otro lado del teléfono al actor Alberto San Juan, que es uno de los integrantes de este tribunal Russell para Palestina, concretamente es uno de los miembros del jurado. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Buenos días. Lo primero, ¿cómo te embarcas en un tribunal como este? ¿Cómo te animas a participar de jurado?
Bueno, para mí fue una gran sorpresa cuando fui llamado por la organización del tribunal para formar parte del jurado, porque todos los miembros del jurado, excepto yo, son personas de una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos a través de la política, la ley o de movimientos civiles, etcétera, con una larga y muy sólida trayectoria, y lo cual no es mi caso. En mi caso yo no soy más que un actor, un ciudadano común, pero a pesar de mi sorpresa acepté el llamamiento, porque creo que la construcción de una convivencia pacífica es un deber que nos incluye a todos, y en el que todos nos debemos implicar en la medida que las circunstancias nos lo hagan posible.
De las gentes, cuéntanos un poco lo que habéis podido escuchar, ver en estos días, y un poco también cuál es vuestro trabajo. No sé si tenéis que hacer algún veredicto al final de las sesiones.
Sí,
¿qué tenéis que hacer concretamente?
Por lo que yo entiendo, el tribunal Russell no está nunca a favor previamente de ninguna de las partes en conflicto, sino que está a favor del cumplimiento de la legislación internacional, en especial en lo que se refiere a derechos humanos. Entonces, en este caso, primero se está constatando qué violaciones de los derechos humanos se producen en el conflicto Oriente Medio y cuál es la actitud de la Unión Europea respecto a estas violaciones de los derechos humanos. Entonces, bueno, se está constatando que dentro de la situación de ocupación ilegal que hay por parte del Estado y los distintos gobiernos de Israel de los territorios palestinos, pues hay una larga lista de violaciones de los derechos humanos que la Unión Europea ha condenado en repetidas ocasiones, pero nunca ha sancionado de forma efectiva. Más bien al contrario, la Unión Europea mantiene unos acuerdos económicos, comerciales y de otros tipos que dan un trato preferente a Israel. En el caso de los palestinos, la Unión Europea, al contrario que con Israel, sí ha llevado a cabo y lleva a cabo sanciones importantes, como ocurrió tras en 2006 tras la victoria de Hamas en las elecciones que hubo allí. Entonces, bueno, la labor del tribunal es escuchar a una larga lista de expertos y testigos que pasan aportando información, y el tema concreto es qué grado de complicidad puede existir por parte de la Unión Europea respecto a las violaciones de los derechos humanos que se producen en Oriente Medio. Y esto es lo que se va, digamos, a juzgar y sentenciar. Y el sentido de este Tribunal Popular de Conciencia, cuya sentencia es solo simbólica, es contribuir a la necesaria movilización social y movilización ciudadana para reclamar a nuestros gobiernos que hagan una política efectiva en defensa de los derechos humanos y de la construcción de la paz.
Hablábamos de un jurado del que formas parte tú, de un bueno prestigio en lo que tiene que ver con los derechos humanos, yo creo que intachable, y hablamos también de unos expertos y sobre todo de unas gentes que están viviendo lo que sucede en Palestina en sus propias carnes, que están pasando por ahí también con unas historias, me imagino, durísimas que contar. No sé cómo se vive todo eso, cómo llevas el poder escuchar, el poder compartir con toda esa gente ahí en el tribunal.
Bueno, para mí es un privilegio absoluto, una ocasión de aprendizaje tremendo y una ocasión, un lujo para mí, en el sentido de poder adquirir una información que sería difícil de no estar aquí. Realmente la información en general es accesible si uno la busca, pero en esta ocasión se ofrece de una manera que para mí es un verdadero privilegio, y es un verdadero privilegio, por supuesto, estar entre estas personas.
Hablábamos el lunes de los problemas que han puesto para celebrar este tribunal Russell ahí en Barcelona. El lugar en el que se iba a celebrar tuvo que ser cambiado porque al parecer pues no gustaba que ese tribunal Russell se hiciera ahí en Barcelona. Me imagino que sabrás que a ti, no sé si ya te lo habían dicho, pero te acusarán a partir de ahora de antisemita, como suele suceder cuando alguien participa en cosas de estas. No sé si te ha sucedido ya y cómo te lo planteas, si te da igual o al final.
No me da igual en absoluto, me importa mucho, porque creo que es algo absolutamente falso, y me parece que recurrir a la acusación de antisemitismo cuando lo que se está intentando es buscar la paz, quiero decir, aquí no hay ningún tipo de condena hacia el pueblo, ni de rechazo hacia el pueblo israelí. El antisemitismo es eso, es el rechazo a los israelíes, y aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es una condena de las violaciones de los derechos humanos, y el gobierno israelí las comete de forma flagrante, y la Unión Europea no solo no ejerce sanciones efectivas en ese sentido y para impedir eso, sino que refuerza sus lazos con Israel, con lo cual de algún modo está dando carta blanca a esas violaciones. Pero en ningún caso hay ninguna forma de rechazo contra el pueblo israelí, y eso es el antisemitismo, con lo cual la acusación es absolutamente infundada y fuera de la realidad.
Y no sé también si te han acusado, te han aconsejado muchas veces que dejes de meterte en estos líos, que se está más tranquilo, y de alguna manera también para tu carrera profesional es bastante mejor dejar de lado todas estas cosas, todos estos líos.
Por supuesto, muchas veces me lo han dicho, pero considero, para mí lo que se llama carrera profesional, que es una expresión ya de por sí dudosa, lo de carrera, es algo absolutamente secundario para mí. Quiero decir, lo que me distingue como ser humano es la defensa de lo humano, la defensa de la humanidad, y lo humano no es posible sin dignidad y sin condiciones de vida dignas. Entonces creo que la principal carrera de todos, sin excepción, de todos los habitantes de este planeta, es ser participar en el intento de construir un mundo donde podamos convivir en paz y con dignidad. Entonces, me parece que eso está por encima de toda otra consideración.
Y una última cosa, Alberto, he visto por ahí que tú estudiaste ciencias de la información. No sé si, bueno, si recuerdas algo de aquellos estudios, pero sí me gustaría preguntarte cómo ves, cómo están tratando los medios, cómo tratan los medios de comunicación del Estado español todo lo que tiene que ver con Palestina y con la lucha del pueblo palestino.
Bueno, yo creo que esto ya es una opinión absolutamente subjetiva, pero creo que en España los medios de comunicación son bastante o muy conservadores en su mayoría y en algunos casos directamente reaccionarios o directamente de extrema derecha. Entonces, en esta cuestión, bueno, pues creo que como mínimo caen en el mismo, tienen el mismo problema que los representantes políticos de la Unión Europea, que es condenar de una forma equidistante las violaciones de derechos humanos que puedan hacer la parte israelí y la parte palestina, cuando la proporción de las violaciones que cometen unos y otros es muy distinta. Y no solo eso, sino que la dureza con la que se puede criticar a ciertos sectores palestinos, por ejemplo Hamas, al considerarlo una organización terrorista por utilizar, o sea, por no renunciar a la lucha armada y por no reconocer el derecho, el derecho de Israel a tener su Estado. Estoy complicando un poco la respuesta. Lo que quiero decir es que, por supuesto, hay muchos artículos de opinión y reportajes informativos, digamos, criticando las violaciones de derechos humanos de Israel y la complicidad europea. Pero también hay una gran corriente informativa justificando, quiero decir, en la operación Plon Fundido, la operación militar de castigo colectivo a la población palestina de Gaza que se llevó a cabo en las navidades de 2008-2009, fue justificada ampliamente en los medios de comunicación españoles diciendo que la culpa era de la provocación de los misiles caseros lanzados desde el territorio palestino. Entonces eso a mí me parece faltar a la verdad, falsear la realidad. En ese sentido me parece preocupante la falta de información sobre el tema en los medios de comunicación.
Y ahora sí, Alberto, tuvimos más una última de las cosas, de los testimonios, de los gestos que has podido compartir, ver en este tribunal estos días. ¿Alguno que te haya llamado la atención, algo que nos gustaría, bueno, que te gustaría compartir o que destacarías de todo lo que has visto, oído, sentido por ahí en el tribunal hasta hoy?
Todos los testimonios en general son interesantísimos y valiosos, muy valiosos. Hay una selección de personas, desde activistas de organizaciones pacifistas europeas, parlamentarios europeos, economistas, juristas, palestinos, israelíes. Ayer hubo dos israelíes pacifistas cuya situación es muy difícil, porque tienen mucha dificultad en su relación con los palestinos, puesto que son israelíes, y mucha dificultad en su relación con muchos israelíes, puesto que son pacifistas. Entonces, uno de ellos es abogado y otro es miembro de un comité contra la demolición de viviendas y concejal del Ayuntamiento de Jerusalén. Y bueno, fue especialmente emotivo porque ellos se la están jugando especialmente, ¿no? Es como se ha comparado, se está estableciendo de forma reiterada una comparación entre la situación en Oriente Medio y la situación del apartheid en Sudáfrica, considerando el apartheid no como un hecho histórico aislado, sino como un concepto legal, actual, un delito que puede estarse cometiendo o se está cometiendo en Oriente Medio. Y entonces contaba Ronald Castells, que es uno de los miembros del jurado y fue ministro de Interior en el primer gobierno de Mandela. Él es blanco y comentaba, bueno, pues los problemas que sufrieron los primeros blancos que en Sudáfrica se opusieron al apartheid. Y ayer lo hablaba con estas personas israelíes que hoy se oponen a la política de expansión ilegal y de represión que lleva a cabo Israel en los territorios ocupados palestinos. Esto, por ejemplo, fue algo llamativo y emocionante, pero como esto, muchas otras declaraciones.
Muchísimas gracias, Alberto San Juan, por estar ahí, por participar en este tribunal y por habernos contado tu experiencia de momento y cómo marcha este tribunal. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, pues con afecto y dando gracias, tuve la visita en mi trabajo de aquella chica que le hice un arroz con leche. Bueno, la verdad es que fue por mandato de Cookie. Bueno, yo solo fui el instrumento, mi mono y yo, que le estamos muy agradecidos. También he tenido la visita de la gallina vasca. Y esto es peor, son amigos de un pariente mío, o sea, feos pero majos, y no pienso hablar del lobby hostelero. Me he puesto en confesión con la Virgen de Begoña y me ha dicho que antes muerta que atormentada, que ella es vizcaína, y no del mismo Bilbao, por mucho que lo diga quien lo diga. Así que hoy contaremos lo de un hombre popular y un aniversario que no celebró el Ayuntamiento bilbaíno. Bueno, pues el hombre popular fue el santo de Begoña, y esto nos lo cuenta José Manuel Sánchez Tirado en su libro Adiós al Bilbao que se nos fue. Y dice que entre todos su primer recuerdo es para el santo de Begoña, que este hombre, con fama de místico, lo solía ver siempre en la Plaza de los Auxiliares, al pie de las calzadas de Mayona, y que no pasaba desapercibido, no era alto, vestía de negro, con ropas muy usadas, abrigos que posiblemente habían tenido un dueño con más talla, un sombrero negro, y lo más llamativo de todo era un cirio enorme en la mano, todo un hachón, como los que se solían llevar en las procesiones o en las primeras filas de los entierros. Los niños hablaban bajo de él, decían que rezaba mucho, que se apuntaba a todos los actos religiosos y que vivía en un calero calzadas arriba. Un día, en una de las escapadas que hacíamos, alguien me enseñó el lugar y era mísero de verdad. Catoño Frade, al que tanto cito y con el que en tantas ocasiones he hablado, sobre todo en la Galería Echeva del licenciado Poza, donde solía hacer tertulia y exponer, decía que el santo era santanderino y que llegó a Bilbao en los años 20, 1900, claro. Dada su condición menesterosa, no encontró mejor local para vivir que el barrio, el horno de cal, el abandonado, que según Catoño estaba cerca del caserío de Zozo, cerca de la Begoñesa, curva de la Herradura, y del que yo no recuerdo su emplazamiento. Las gentes decían que había sido un tronera y que arrepentido trataba de encontrar el buen camino. Se decía también que era un asceta y solo comía pan y bebía agua. Las gentes sencillas creían en él, y cuando profetizó que moriría en un día determinado, todos creyeron su profecía. Cuando llegó el momento, se comprobó que era falsa. No había entierro al que faltase, ni Semana Santa en la que no encendiese su cirio. Todos los días visitaba a la Virgen de Begoña. Y, ahora lo leo, y oía misa en el patronato de Iturribide, en el que ha tenido buenos amigos y en los tiempos colegiales. Un día oí el comentar de que había muerto. Su fallecimiento, por lo mucho que había dado que hablar, fue una noticia. Y aquí hay otro personaje, que este era Pitarque. Este era mucho de hablar, como otros muchos. Pitarque, otro personaje que se recuerda, pero no tanto como mi señora María y su madre Rosario, del que ellas me hablan con frecuencia, era famoso entre famosos, de ingenio agudo, al que le adjudicaban todas las chirrenadas posibles, aunque no las hubiese vivido. Era de estatura media, tirando a grande, vivaz, ingenioso y mordaz en sobremanera. Era un animador de fiestas, tertulias y banquetes. Lo mismo alternaba con el rico que con el pobre, pero prefería a los primeros, que le ayudaban a vivir mejor y con el mínimo esfuerzo. Y para que no fuese un gorrón absoluto, sus amigos le hicieron unas hojas de afeitar, mercancía menuda que se lleva con facilidad en el bolsillo y que él vendía en los bares que tanto frecuentaba. En cualquier acontecimiento público, una festividad importante o un triunfo del Atleti, de esos que tiene copa, bueno, pues después de los discursos siempre había alguien que gritaba: ¡que hable Pitarque! Y para jolgorio y felicidad, Pitarque hablaba. Venga, vamos ahora con otros populares también. Vamos ahora al kilométrico. Al kilométrico de estas dos siete calleras, Ana Lizarralde Palacios, que está como está en Jaén, si la queremos ir a visitar, 1.608 kilómetros por visita. Y a Miriam Campos Alonso, que está en Fontcalet, en Alicante, si la queremos ir a visitar, tendremos que hacer 1.610 kilómetros por visita, ida y vuelta. Y Bilbao cumpleaños, y aquí viene lo del ayuntamiento. Esto para los apuntadores, para que toméis nota. Y esto nos lo cuenta José María Beasco Echea Madina en su libro El Bilbao en el espejo. Y dice que, en efecto, el 15 de junio de 1900, la villa fundada por el señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, ha de cumplir 700 años, y con este motivo se quiso echar la casa por la ventana. Se nombró una comisión. Para la comisión que se había formado, tuvo que reducir el programa al mínimo, poco esperado por los ciudadanos. Canto solemne de un Te Deum de Acción de Gracias en la Basílica del Señor Santiago, al que asistiría la Corporación Municipal. En las escuelas públicas se leyó el texto de la Carta Puebla, el vecindario adornó ventanas y balcones, se distribuyeron comidas extraordinarias a los pobres y enfermos de los asilos, y el 8 de septiembre fue coronada la Virgen de Begoña, que canónicamente había sido proclamada patrona de Vizcaya, ceremonia que no celebró el ayuntamiento bilbaíno, como se ha dicho, en nota vista. Y no hubo más, sino es que en los talleres de la misericordia se publicó ante tal aniversario la revista que se llamó El Centenario. Y en una serie de tres cuartillas, entre junio y septiembre, en la que colaboraron las plumas y los ingenios más declarados del Bilbao de entonces. Y ahora es donde me he perdido de nuevo otra vez. Y a no esta es, fiesta...
Y no es por la luz, que ahora tenemos luz.
Vamos ahora a... tenemos luz, pero soy de mala vista. Y a esta fiesta se adhirieron con una visita especial el joven rey Alfonso XIII, acompañado de la reina gobernadora, su madre, que conocieron la nueva casa consistorial y la nueva diputación, y colocaron la primera piedra del flamante nuevo hospital civil en Basurto. Ese que los gerentes y los jefes y los... Andan a palos, ¿eh? Andan a palos. Mira que deben de ser buenos puestos, que cada uno quiere el suyo, y donde quiero poner a mi cuñado, quito al que esté presente. Venga, vamos a repartir, como en todo, vamos a repartir los premios. Premio Raspa de Sardina para la Policía Nacional, que el 3 de marzo de 1976 asesinó a tiros, tras gasearles, a 5 trabajadores e hirió a un centenar en la iglesia de San Francisco de Saramaga, de Vitoria-Gasteiz, en plena asamblea obrera. Yo no sé si esto hemos mejorado algo o esto de momento no se ha esclarecido, ni parece que haya culpables que no sean los que pegaron los tiros, a los que ni se les ha cogido ni se les cogerá, claro, a pesar de que ahí están los muertos y ahí están los heridos. Raspa de sardina para esas acciones. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para todas las mujeres en su 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. O sea, todas.
Agur, Chema.
Agur.
Chema regresa el miércoles que viene. Nosotros mañana ya os anunciamos con un artista mexicano, el Mastuerzo, que toca, canta mañana en la taberna El Pirata en Bilbao la Vieja. Se pasará por aquí para cantarnos y para contarnos historias de México. Nos quedamos aquí por hoy con un poquito de música. Una bilbainada vamos a poner.
Osondo.
Pero esto, vamos a lanzar un mensaje para los jefes, porque te puedes creer que no hay ninguna bilbainada en toda la radio. Ni una.
Y mira
que hay discos y música y canciones.
Ya me puedes disculpar, pero la cortinilla que yo tenía anteriormente.
Bueno.
Pero no la has conseguido.
Pero estaba solo un trocito. Pero bueno, hemos rescatado una que es una bilbainada muy curiosa. Pero bueno, y además la vamos a dedicar a Chema ya que está aquí. Es una bilbainada de Cojón Pietro Guajalote, fíjate tú. Que estás cantando bilbainadas como tú, más o menos.
Son navarros.
Vamos. Pues una viva y nada, de Cojón Pietro Guajalote nos quedamos. Regresamos mañana y Chema la semana que viene. Agur.
Agur.
Los pimientos del piquillo.
¡Qué pimiento!
De Chauri,
qué frutico.